Esta semana vamos a ver un amor justo, un amor justo. Hemos estado hablando que esta serie le pusimos Lecciones del Amor Divino. Y vimos primero, en el capítulo 1, que ese amor divino incluye una gracia sin igual. Una gracia para tomar hombres y mujeres que son difíciles, que son débiles, pero el Señor nos ha escogido por su gracia. Y vimos cómo Oseas escogió como esposa una mujer difícil, una mujer que lo iba a traicionar y lo iba a abandonar. El capítulo 2 vimos también no solamente de su gracia, sino de su amor. Y vimos cómo Dios nos da, tiene un amor impresionante, es un amor leal, un amor que no abandona aquella persona que es objeto de su amor. Y cómo, a pesar de que la esposa de Oseas lo abandona, Oseas, en un reflejo de lo que es el amor divino, va tras ella, buscando la reconciliación. Y vimos la semana pasada que el amor divino no solamente es leal, sino que también es un amor redentor. Es un amor que hace libre, es un amor que rescata, es un amor que libera. Y vimos cómo a esta mujer, Oseas, adúltera, prostituta, que había caído en esclavitud, es liberada por medio de un pago que hace el profeta Oseas. Paga básicamente el precio de un esclavo por rescatarla. Y vimos cómo eso es un reflejo del amor de Dios para con nosotros. Dios nos ha rescatado con un precio muy alto, pagado Jesucristo con su vida para que nosotros fuéramos libres, para que fuéramos rescatados. Y hoy vamos a ver un amor justo. Y cuando pensamos en la justicia, el concepto a lo mejor no es muy claro, pero vamos a aprender algo acerca de ese amor justo el día de hoy. Y vamos a leer rapidísimo, vamos a estar leyendo el capítulo 4 y 5. No lo vamos a leer todo primero, nos vamos a ir rápidamente viendo verso por verso. Pero solamente quiero que apuntes ahí en tu Biblia, no, en tu cuaderno, Salmo 89:14. Salmo 89:14 nos dice que la justicia y el derecho son el fundamento del trono del Señor. Son el fundamento de tu trono, dice el Salmo. Y tus heraldos, el amor y la verdad. Esos son los atributos de Dios y vamos a verlos en Oseas. Y decíamos que Oseas ha estado padeciendo, en estas últimas 3 semanas vimos cómo en su propia carne está sufriendo el dolor de una relación difícil con su esposa adúltera, su esposa que se prostituyó, y veíamos que eso era un reflejo del dolor o la situación que estaba padeciendo Dios con su pueblo Israel. A través de estos pasajes hemos estado viendo y conocido como Oseas, como el pecado lastima el corazón de Dios, pero también como ofende a la santidad de Dios. El pecado ofende a Dios. Ahora, a pesar de que Dios quiere perdonar a su pueblo, a pesar de que Dios quiere restaurar a su pueblo, ellos tienen que admitir, tienen que reconocer su pecado y tienen que arrepentirse. Por lo que vamos a ver ahora cómo Dios está llamando al pueblo a un juicio. Y así el Señor comienza en el capítulo 4, verso 1, dice: oigan palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Ok, lo que está sucediendo es que Dios va a llamar a juicio a todo el pueblo de Israel. Y dice allí que escuchen la palabra, hijos de Israel. Está hablándole a todo el pueblo. Y les dice: el Señor está contendiendo, el Señor tiene pleito con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Imagínate esta situación: Dios está como juez y está llamando al estrado, en el juzgado, al pueblo de Israel, y lo está haciendo 3 acusaciones en el versículo 1. Dice que primero no hay verdad, dice que no hay misericordia y dice que no hay conocimiento de Dios. Ahora, la verdad esa palabra significa o tiene el sentido de fidelidad. Y podemos ver una progresión. Si ustedes recuerdan, Israel había hecho un pacto con Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, cuando Dios los lleva al monte y les da sus leyes. ¿Estamos de acuerdo? Eso equivaldría en una manera a los votos matrimoniales que Oseas había hecho también, el pacto que había hecho Oseas con su esposa, con Gomer. Sin embargo, así como Gomer había roto el pacto matrimonial y había abandonado a su esposo, el profeta Oseas, Israel había abandonado ese pacto del monte de Sinaí, donde había dicho que iba a obedecer todos los mandamientos de Dios, y se había alejado de Dios. Cuando no hay fidelidad, entonces el amor se enfría. Cuando no somos fieles, hablando del matrimonio, a nuestra pareja, obviamente el amor no va a tener efecto, no va a estar presente. En el caso del pueblo de Israel, ellos se habían apartado de la fidelidad a Dios, el amor se había enfriado, el amor a Dios, pero también el amor al prójimo, de tal manera que era evidente que no conocían a Dios. Ese era el problema fundamental. No conocían a Dios. Ahora, cuando habla de conocer a Dios, no está hablando de que no supieran algo acerca de Dios. No significa que nunca habían escuchado de Dios. Conocimiento de Dios tiene que ver con una relación. Conocimiento de Dios tiene que ver con un conocimiento íntimo. De hecho, la Biblia, hemos hablado cómo en muchos pasajes habla del conocimiento como la relación íntima del matrimonio. Dice que el esposo conoció a su esposa, hablando de la relación íntima. Y aquí lo que está diciendo el Señor es que Israel, como base de su falta, es que no conoce a Dios. No lo ha conocido de una manera genuina, no lo ha conocido de una manera personal, de una manera práctica. Conocer a Dios no es lo mismo que conocer de Dios. ¿Sí queda claro? Tú puedes haber oído de Dios, tú puedes haber visto películas de Dios. Vi Noé, vi ahora también la de Reyes y no me acuerdo qué, que es la de Éxodo. Vi en Año Nuevo, digo, en Semana Santa, vi Hijo de Dios. He visto muchas películas acerca de Dios. Eso no significa que conoces a Dios. Conocer a Dios no es lo mismo que conocer de Dios. No se refiere a cuánta información acerca de Él tienes, sino a qué tipo de relación tienes con Él. De eso está hablando. Conocer a Dios es tener una relación íntima, personal, viva, real, genuina con Dios. De hecho, nosotros ahora que estudiamos Juan, en Juan 17:3, apúntalo por allí, Juan nos dice, palabras de Jesús, que el conocimiento de Dios es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo, al que tú has enviado. Esa es la vida eterna, conocer a Dios. Y esa es la principal falta de la que están acusando al pueblo de Israel. No tienen conocimiento de Dios. Y el hecho de que tú seas religioso, de que vayas a una iglesia, o de que tengas una religión, o de que hagas tal o cual cosa, o de que incluso sirvas en un ministerio, no significa que conoces a Dios. ¿Se acuerdan? Por allí vas a encontrar luego en los evangelios que personas llegaron a Jesús y le dijeron: Señor, no hicimos esto en tu nombre. Y el Señor le dijo: apártense de mí, nunca los conocí. Conocer a Dios implica una relación real, personal, íntima, genuina con el Señor. Ellos conocían de Dios, pero nunca profundizaron en una relación personal con Él. ¿Y cuál es el problema? Que a pesar de conocer de Dios, nunca llegaron a honrar a Dios en una relación. Y si tú apuntas allí, Romanos 1:21 nos dice que la gente del mundo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y cuál fue el resultado? Su necio corazón fue entenebrecido. No dice que nunca conocieron a Dios, dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y ese era el problema. Israel tenía a Dios como el símbolo nacional de la bendición, pero no tenían una relación genuina con Él. Sin conocimiento de Dios, la verdad y la misericordia no tienen sentido. Si no tienes una relación genuina con Dios, estas cosas no tienen sentido. ¿Y qué pasa? Las leyes de Dios, los principios de Dios, los hacemos a un lado. Y mira las consecuencias en el verso 2. Dice allí: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. La primera acusación es que no tienen conocimiento de Dios. La segunda acusación es que el pecado básicamente es el estándar. El pecado se ha convertido en el estándar de vida. No dice que ocurren de vez en cuando, dice allí prevalecen. Y era el estilo de vida normal. La gente no tenía ningún problema en perjurar, en mentir, en matar, en robar y en adulterar. Era el estándar. Ahora, cuando tú piensas en eso, tienes que pensar inevitablemente el día de hoy. ¿Qué está pasando el día de hoy? Muchas de estas cosas se están convirtiendo en estándar. Muchas de estas cosas nuevamente no son tan graves. En el pueblo de Dios estas cosas eran violación a la ley de Dios. Si tú ves una por una, por ejemplo, perjurar, ¿qué dice la Biblia o qué dicen los mandamientos acerca de perjurar? No lo hagas, no tomes el nombre de Dios en vano. Mentir, no mentirás. Matar, no matarás. Hurtar, no robarás. Y adulterar, no codiciarás. Cada una de estas cosas era una transgresión, un traspaso, una afrenta a la ley de Dios. Primer acusación entonces, no hay conocimiento de Dios. Segunda acusación, el pecado se ha convertido en el estándar de vida. Ahora, si no hay conocimiento de Dios, básicamente todas estas cosas que atentan contra la ley de Dios se dan de manera natural. ¿Por qué? Porque si no conoces a Dios, si no tienes una relación con Dios, sabes que no hay ningún límite para tu vida. Y esa es la cosa el día de hoy. Muchas personas están abogando porque las leyes de Dios se modifiquen para los tiempos actuales. Muchas personas dicen, bueno, ¿qué importa mientras sea amor? Pues todo se vale, ¿no? No importa si la Biblia dice que está mal, pero tú sabes que el día de hoy hay muchas personas que no están de acuerdo, entonces tenemos que ajustar las leyes. No hay conocimiento de Dios. Cuando entendemos que Dios es santo, cuando entendemos que Dios es justo, entonces tenemos ese cerco de protección con sus leyes, con sus mandamientos, con sus principios. Cuando no conocemos a Dios, no tenemos ningún cerco de protección y entonces estamos expuestos a todo tipo de cosas. Y es lo que dice Romanos, que cuando estas personas fueron entenebrecidas en su corazón, dice que cometieron todo tipo de acto vergonzoso. La consecuencia de no tomar en cuenta a Dios, de convertir el estándar es que el estándar de vida se convierte en el pecado. El pecado es el estándar cuando no conocemos a Dios. Ahora, verso 3, hubo dos acusaciones: no hay conocimiento de Dios, el pecado es el estándar de vida, y mira las consecuencias en el verso 3: por lo cual se enlutará la tierra, se extenuará todo morador de ella, en las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ahora, va a parecerte extraño, pero básicamente lo que está diciendo es que el pecado de la gente está afectando aún la tierra. Dice que van a morir los peces, dice que va a las bestias del campo van a fallecer también, dice que las aves del cielo. Y básicamente la idea de esto es que el pecado afecta toda la ciudad, afecta toda la tierra, trae contaminación. Básicamente está hablando de sufrimiento. No solamente van a sufrir ellos, sino la naturaleza misma y aún los animales. Si tú ves en la Biblia, y apúntalo, Levítico 26:3, Dios promete bendecir la tierra si el pueblo de Israel es obediente. Lo vas a ver también en Deuteronomio 27 y 28. Habla de bendiciones en el ganado, en el campo, en las crías, aún en el vientre de sus mujeres, cuando obedeces la ley, cuando obedeces a Dios. Pero te dice que si tú desobedeces a Dios, que si no tomas en cuenta a Dios, tu ganado va a sufrir, tu campo va a sufrir y tú mismo vas a sufrir. Dios deja en claro que el pecado contamina la tierra. Levítico 18:25 nos dice que el pecado contamina la tierra. Y el Señor, siendo el dueño de toda la tierra, Levítico 25:23 nos dice que toda la tierra le pertenece al Señor. El Señor está listo para confirmar sus promesas. Dice que en Jeremías 12:4 dice: ¿hasta cuándo estará seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos? Los animales y las aves se mueren por la maldad de los que habitan en el país, quienes se atreven a decir: Dios no verá nuestro fin. Ahora, esto básicamente lo que ilustra es una verdad: Dios usa las calamidades. Dios en el pasado con Israel usó calamidades naturales para traer al pueblo a disciplina, para disciplinar al pueblo, para que el pueblo volviera a Dios. Dios es fiel, ¿estamos de acuerdo con eso? Esa es la base sobre la cual reclamamos las promesas, ¿verdad? Dios es fiel, el Señor dijo, el Señor va a cumplir. Pero Dios es fiel para cumplir las que nos bendicen y también aquellas que no nos gustan tanto. Dios le dijo al pueblo: si tú obedeces, vas a recibir bendición. Si tú no obedeces, van a venir estas maldiciones y te van a perseguir, te van a alcanzar. Y el pueblo de Israel está siendo advertido nuevamente por Dios y le dice: ¿sabes qué? Si tú no te arrepientes, entonces no solamente vas a sufrir tú, sufrirá tu ganado, sufrirán las aves y los peces de la tierra. ¿Sí queda claro? Y el mensaje es claro: Dios puede usar situaciones difíciles para que tú y yo nos arrepintamos también. Dios puede hacerlo. Ok, Dios está entonces aquí llevando a la corte a su pueblo. Esta primera parte está juzgando a su pueblo, pero aún más fuerte es la siguiente parte. Dios va a llevar a la corte no solamente al pueblo, sino también a los sacerdotes. Dice el versículo 4: ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Ok, para ponernos en contexto, piensa esto. Si ustedes recuerdan, vimos que cuando el reino se dividió, y esto lo puedes ver en tu casa, busca Segunda de Crónicas 11 del 13 en adelante, Jeroboam, el rey que tomó posesión del reino de Israel, estableció su propio culto, ¿se acuerdan? Para que, como se había dividido el reino de Israel en Israel en el norte y Judá en el sur, y como en Judá estaba Jerusalén y el templo, Jeroboam dijo: no quiero que mis súbditos se vayan a adorar a Jerusalén. Entonces dijo: hey, aquí les voy a poner sus dioses, y construyó dos becerros de oro, puso dos becerros de oro para que la gente lo adorara sin tener que ir a adorar a Dios en Jerusalén, él pensando en sus propios intereses. ¿Qué sucedió? Los sacerdotes se fueron de Israel a Judá, y entonces él nombró un sacerdocio nuevo, pero era un sacerdocio que no tenía interés genuino en adorar a Dios. Obviamente no era Dios, esas vacas, esos becerros dorados que había puesto, no era Dios. Básicamente este nuevo sacerdocio en Israel no conocía a Dios, no conocía su ley, y básicamente estaba buscando un trabajo fácil, estaba buscando alimento, vestido y oportunidades especiales. ¿Cómo qué? Bueno, en el culto a Baal hemos hablado de prostitución, hemos hablado de inmoralidad espiritual, donde había mujeres que se prostituían como parte de los rituales. Estos sacerdotes estaban ministrando en esos templos y aprovechaban todas esas situaciones. Estaban buscando satisfacerse ellos mismos sirviendo a Dios sin conocer al Dios verdadero ni conocer su ley. Y no puedo evitar pensar en personas que el día de hoy puedan hacer lo mismo. Gente que están buscando sus propios intereses, sirviendo a Dios, y lo digo entre comillas, sin conocer a Dios, sin conocer su ley, y lo hacen para aprovechar, para tomar ventaja y bendecirse o ministrarse a ellos mismos. Y lo que está diciendo aquí en el verso 4 es: ¿sabes qué? Ningún hombre puede reprender a los hombres. es Dios el que está tomando en sus manos el juicio. Todos ellos serán culpables y es Dios el que está juzgando a todos y les dice que el pueblo es como los que resisten al sacerdote. Es decir, la acusación es de que de tal palo, tal astilla. Tanto el pueblo como el sacerdocio están igual. Pero el problema es que aquí Dios va a tratar específicamente con los que eran los líderes espirituales de Israel. Está dirigiendo su acusación al sacerdote. Básicamente les está diciendo: ¿sabes qué, sacerdote? No estés buscando culpables entre los hombres. Ustedes son los culpables. Ustedes son los que están mal representando a Dios. Mira el verso 5: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Ahora, puede ser, no es extraño que alguien que camina en lo oscuro se tropiece, ¿verdad? La Biblia dice que también que Jesús le decía a los fariseos que eran ciegos guiando a ciegos. Si los dos estaban ciegos, pues era muy fácil que tropezaran. Si tú te levantas en la noche con la luz apagada, alguien puso por ahí, ¿sí vieron que para qué sirve el dedo meñique del pie? Para encontrar los objetos, ¿no? Como la cama, digo, la pata de la cama, ¿no? Es fácil que tú te tropieces si está oscuro. Pero lo que dice aquí el Señor es que estos hombres, estos falsos sacerdotes y esos falsos profetas que estaban desviando el corazón de Israel, aún de día iban a tropezar. Estaban tan perdidos, tan extraviados, que no tenía que haber oscuridad para que tropezaran. Aún de día iban a tropezar. Y es lo que está diciendo el verso 5: vas a caer por tanto en el día, y va a caer contigo también el profeta de noche. Dice: y a tu madre destruiré. Ahora, ¿quién es la madre de la que está hablando en el contexto? La nación, Israel. Está hablando de todo Israel como nación. Desde el principio hemos visto que el Señor está peleando contra su esposa, que es el trato que le da a Israel en el Antiguo Testamento. Y dice: ¿sabes qué? Vas a caer de día, vas a caer de noche, tú sacerdote, tú profeta, y toda la nación va a ser destruida. Ahora, en contraste, Proverbios 3, apúntalo en tu cuaderno, 21 a 23, hablando al hijo, le dice: entonces vas a andar por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. ¿Cuándo? Cuando guardas la ley y el consejo. Cuando conoces la palabra del Señor, cuando atiendes a la palabra del Señor, dice, ahí puedes andar con confianza y tu pie no va a tropezar. Pero cuando desconoces o ignoras su palabra, cuando no conoces a Dios, no importa si es de día o de noche, vas a tropezar. Verso 6, dice allí: mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y esta palabra o este versículo muchas veces a lo mejor lo has escuchado, ¿no? Dice: el pueblo perece por falta de conocimiento, es que tienes que estudiar, no es que tienes que aprender. Sí, es cierto, y no desechamos el conocimiento, pero nuevamente el énfasis tiene que ver en conocimiento práctico, en conocimiento real, en una relación. Y lo que está diciendo ahí es que el pueblo no tenía un conocimiento íntimo de Dios, no tenía un conocimiento práctico de Dios. Podían decir que conocían a Dios, pero estaban, acuérdate, estaban atribuyendo su bendición a los Baales. Estaban diciendo: los Baales me dan mi oro, me dan mi plata, me dan mi lino, me dan el vino. Dice, y todavía llevaban y lo ofrendaban a Baal. Y el Señor dice: y yo soy el que les da todo, yo soy el proveedor. Mucha gente el día de hoy puede decir que conoce a Dios, pero su vida tiene que manifestar ese conocimiento práctico. No podemos decir que conocemos a Dios y vivimos como si no conociéramos a Dios. Conocer a Dios implica esa experiencia cotidiana, esa experiencia continua de sabernos en su presencia, de saber que Dios nos ve, que Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones, que Él está presente, aun cuando no esté el resto de la congregación, Dios está todos los días, las 24 horas presente. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, Dios sabe lo que estamos haciendo, lo que pensamos. Y ¿sabes qué? Aquí el Señor les dice, por eso va a ser destruido, porque han oído de Dios, porque se comportan religiosamente, porque hacen rituales vacíos y huecos, pero viven como si no me conocieran. Por tanto, así como tú desechaste el conocimiento, yo te voy a echar del sacerdocio. Y Dios lo que le está diciendo es, te la estás pasando súper ahorita, te la estás pasando bomba, tienes muchos privilegios, pero ¿sabes qué? Como has hecho a un lado el conocerme, también te voy a hacer a un lado a ti. Los privilegios van a terminar, esa vida que estás llevando va a terminar. Va pronto, te voy a echar del sacerdocio. Y no solamente eso, dice allí que como te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me voy a olvidar de tus hijos. Es decir, el Señor se iba no solamente a desechar a los sacerdotes, sino que de su descendencia ya no iba a haber sacerdocio tampoco. Iba a acabar con esos privilegios de los que habían disfrutado en ese tiempo de confusión. Dice el verso 7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Ahora, en ese tiempo, era tiempo de prosperidad. Hemos visto que Israel fue de la prosperidad hasta la ruina, hasta ser asolada por Asiria. Pero en este tiempo era prosperidad, así de que era común que más gente fuera enrolándose en el sacerdocio, porque mucha gente iba a buscar favores y tenían adoración pagana. Entonces era muy fácil conseguir nuevos sacerdotes. Entonces, mientras más sacerdotes servían, era peor la condición del pueblo. Los sacerdotes se multiplicaban y estaban viviendo a todo dar, vivían en grandeza, pero el Señor les dice, mientras más se aumentan, dicen, más se peca contra mí. Yo voy a cambiar su honra en afrenta. Lo que está diciendo básicamente es que por causa de lo que están haciendo los sacerdotes, va a venir un tiempo donde van a ser avergonzados. Ellos van a ser avergonzados y el Señor les está advirtiendo. Mira el verso 8, ¿qué es lo que estaban haciendo? Dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Si tú piensas el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento, no sé si recuerdes, pero el libro de Levíticos habla de todo esto. Había una serie de sacrificios que la gente hacía. Tú cometías un pecado, entonces tú ibas y tenías que ofrendar un sacrificio. Y podía ser, pues dependiendo de tu dinero, pues podía ser un cordero, podía ser una paloma, podía ser grano, dependiendo de tu condición. Pero tenías que llevarlo al sacerdote y el sacerdote tenía una parte del sacrificio para él. Ustedes quizá hayan escuchado el día de hoy que de repente dicen, no, que los diezmos son para el pastor. ¿Han escuchado eso alguna vez? No, sino que bueno, pero de repente dicen, no, los diezmos son para el pastor. ¿Por qué? Porque en el sistema levítico no tenían un sueldo. Los sacerdotes recibían la décima parte de la cosecha o del fruto que tenían el pueblo. De ahí subsistían. Y además de la ofrenda, ellos tomaban una parte del sacrificio, tomaban una parte de la carne. Había cierto corte que ellos podían tomar y comer. Y el Señor lo que les está diciendo aquí en el verso 8, dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Es porque se había corrompido tanto el sacerdocio que ellos estaban felices de que el pueblo pecara, porque llevaban más sacrificios. Y al haber más sacrificio había más carne. Y ellos comían más y estaban recibiendo beneficios. Y básicamente el sistema de sacrificios se había corrompido, porque además del sistema de sacrificios del pueblo de Israel, habían introducido también la adoración a Baal, que incluía la inmoralidad sexual. Entonces el sacerdote estaba de plácemes, él estaba feliz porque había mucha carne en toda la extensión de la palabra. Disfrutaban tanto de la carne sacrificada al Señor como de aquella que se sacrificaba en inmoralidad a los ídolos, en este caso a Baal. Y el Señor les dice: ¿sabes qué? Estás comiendo del pecado del pueblo, estás aprovechándote de eso. Y el Señor advierte al pueblo, al sacerdote, dice: estás comiendo de su maldad, de su pecado, y su maldad levanta su alma. Era un liderazgo espiritual decadente. Ahora, si tú lo piensas en este tiempo también, y no tienes que ir muy lejos para encontrar ejemplos, cuando el liderazgo espiritual es decadente, cuando viene a menos, entonces se predica una gracia barata, y la gracia barata nos lleva a la inmoralidad, y entonces no hay por qué juzgar a otro. ¿Sí? No, nadie puede juzgar porque todos pecamos. ¿Sí me explico? Aunque bien eso es cierto, la Biblia nos habla de un Dios santo, y la Biblia nos muestra que Dios detesta el pecado. Si el liderazgo espiritual de una iglesia, de una nación, se viene abajo, la gracia se abarata, y entonces la inmoralidad va a ser el estándar, otra vez, el estándar de vida de todas las personas. ¿Cuál es la consecuencia? Dios ya trajo la acusación, y ahora en el verso 9 vemos la consecuencia. Dice el verso 9: y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán; fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Y Dios básicamente está diciendo: ahí te van las consecuencias. Todos van a pagar, tanto el sacerdocio como el pueblo, porque de tal palo tal astilla, dice, ambos van a pagar por sus acciones. Y lo que está diciendo el Señor es que ellos estaban pensando que Baal es el que los bendecía. Ellos estaban pensando que la abundancia que tenían era resultado de sus fornicaciones, de sus ofrendas a Baal, y el Señor dice: va a venir escasez para que sepas que yo soy el que bendice. Va a venir escasez para que sepas que yo soy el que tiene el poder. Y sobre todo va a venir escasez porque han abandonado a Jehová. Han abandonado a Jehová. Han dejado a su Dios. Esa es la raíz del problema. Y lo que dice el Señor es: ok, has disfrutado mucho, pues ahora ¿qué va a pasar? Pues mira lo que dice allí, verso 10. Van a comer, pero no se van a saciar. Van a fornicar, mas no se van a multiplicar. Va a ser en vano. Aun cuando se coman, aun cuando se alimenten bien y quieran disfrutar, no van a encontrar satisfacción en eso. Aun cuando piensen en crecer, en multiplicarse, en que estén buscando la fructificación de sus hijos, de su ganado, no va a tener resultado, no va a tener efecto. ¿Por qué? Porque se han apartado de Dios, y Dios les va a mostrar que es Él el que bendice, que es Él el que produce la bendición en las familias. Y puede pasarnos el día de hoy también. Decíamos hace 3 semanas que podemos estar como ellos que pensaban que, ¿sabes qué? Ahorita estoy disfrutando, todo me va bien porque le he echado muchas ganas en el trabajo, porque gracias a Dios que soy muy inteligente y tengo muchos talentos, porque me he esforzado mucho, porque creo en mí mismo y en el trabajo duro, porque le he hecho la barba al jefe, o porque le he dado un soborno acá y se me han abierto las puertas. Tú puedes pensar que son mil cosas. Tarde o temprano podemos aprender que solamente Dios es el que da la bendición, que no es ni los ídolos que podamos hacer, ni otros dioses. Es solamente Dios el que bendice, solamente el Señor es el que trae la bendición genuina. Y realmente, vamos a decir que el resumen de todos sus males está allí en ese versículo, cuando dice que han abandonado al Señor. Dice allí en el versículo 10 al final: porque dejaron de servir a Jehová. Esa es la causa de todo el problema. Han dejado de servir al Señor. ¿Se están sirviendo ellos mismos o estaban sirviendo a los Baales, pero no estaban sirviendo al Señor? Esa es la consecuencia. Ahora, en el verso 11, Oseas está citando un proverbio. Es un proverbio muy adecuado. Verso 11, la fornicación, el vino y el mosto quitan el juicio. De repente hoy en día se ha puesto muy de moda. Los cristianos deben de tomar, pueden tomar sí o no. Los cristianos, es malo que se tome una cerveza, que se tomen un vino. No, la Biblia no dice que sea malo, pero la Biblia te dice abusado, porque estas cosas acarrean consecuencias. Ten cuidado. No es malo que bebas una copa, no es malo. Es malo que te embriagues, es malo que sea un tropiezo para ti y para otros. Es malo que no puedas prescindir de esas cosas. El Señor aquí cita a través de Oseas un proverbio que el pueblo conocía y dice, hey, es lógico, mucho vino, mucha fornicación, eso quita el juicio. Cuando el pueblo se envuelve en esas cosas, la consecuencia natural es la destrucción. En México tenemos muy mala experiencia con el alcohol. Personalmente, como una convicción, no tomo ni una cerveza, ni una copa, ni nada. Y no es para condenar al que lo haga. Simplemente en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, las consecuencias del alcohol, de los excesos, son evidentes. Entonces, no le veo sentido a de alguna manera hacer uso de un derecho legítimo que puede ser de tropiezo para otros. El Señor aquí lo está confirmando. Y luego vemos en el versículo 12 lo que estaba pasando. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Es decir, el pueblo, en lugar de consultar al Señor, lo que hacía es que ahora tenía a su Dios, era un palo. Y en la antigüedad había muchas formas de consultar a ídolos. Agarraban flechas, las aventaban y viendo la forma como caían, interpretaban la suerte, el vuelo de un pájaro. Ya saben, ahí leen el café, la mano, ahora leen tantas cosas, ¿no? Las cartas, el horóscopo, bueno. Dios dice, hey, estás cambiando a Dios por el azar. Has cambiado a Dios. Y eso es lo que dice, te has ido a fornicar. Estás yendo a buscar dioses ajenos, teniendo al Dios verdadero. Y eso del palo es que agarraban, por ejemplo, un tronco y por un lado tenía la corteza y por otro lado estaba el corte y lo aventaban y pues era como, ¿qué le vas? Corteza o corazón, ¿no? Era como águila o sello. Había muchas formas en que consultaban su suerte, su destino, y el Señor le está diciendo, hey, ya no vienen a consultarme a mí, ahora van y le preguntan al palo, ¿no? A su ídolo de madera. ¿Y sabes qué? El leño le responde, el palo le da respuesta. Pero eso básicamente dice, es un espíritu de fornicación que los ha hecho errar, los ha hecho extraviarse, los ha hecho fallar, y dejaron a su Dios para fornicar. Ahora, créanme, dice aquí el Señor que era muy atractivo. Esta prostitución espiritual y física era atractiva porque mezclaba varios elementos, dice el verso 13. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos que tuvieran buena sombra. Por tanto, sus hijas fornicarán y adulterarán sus nueras. En el escrito original, Oseas se avienta un poema. Todo esto que acabamos de leer y que suena tan feo, es una poesía. Y la escribe en forma de quiasmo. Nada más, este es un tip nada más. Un quiasmo básicamente es un recurso literario donde vas citando en un orden escalonado situaciones y después en el orden inverso los vuelves a citar. Esa es la forma en que está escrito y es muy complicado. De hecho, los estudiosos se quiebran la cabeza leyendo estas partes de Oseas, pero la idea es muy clara. Oseas cita árboles, cita sombra, porque dice que en aquel entonces el culto a Baal, el culto a los ídolos, era muy atractivo porque se iban a las montañas, agarraban los árboles y hacían una mezcla de reunión evangélica y picnic, ¿no? Porque ahí comían debajo del árbol, y por eso habla de las sombras agradables. Y la gente le encantaba tener esas reuniones paganas, porque había comida, había arbolitos, estabas en el campo, había inmoralidad, era de todo. Y mucha gente estaba siendo seducida. Y la consecuencia es que les está hablando, no olvides, le está hablando a los sacerdotes y les dice: ¿sabes qué? Pues allí tus hijas van a fornicar también, y también tus nueras, ahí van a estar. ¿Por qué? Se sabe que en la cultura romana, por ejemplo, era común, o había lugares, había templos también donde se practicaba la prostitución ritual, y era casi una ley que las mujeres, toda mujer por lo menos una vez en su vida, iba a ofrecer algún sacrificio en esos templos y practicaba de estos actos inmorales. De esa manera, lo que está diciendo aquí el Señor es que en esa época, en esta nación Israel, que ustedes saben que la ley era muy severa y que se practicaba una doble moral entre hombres y mujeres, donde si encontraban a una mujer adúltera, ¿qué le pasaba? La apedreaban, la mataban. Y le dice el Señor: ah, si tú andas muy a gusto, ¿verdad?, ofreciendo sacrificios con las prostitutas, pues ahí van a estar tus hijas, ahí van a estar tus nueras, y ¿sabes qué? No va a pasar nada. Esa va a ser tu vergüenza. Esas son las consecuencias que vas a pagar. Básicamente, el Señor estaba mostrándole a estos sacerdotes que esa supuesta prosperidad que conllevaban sus actos inmorales iban a tener un precio también en sus familias, en sus hijas. En un tiempo donde había esa doble moral, lo que el Señor estaba diciendo es que todos iban a pagar las consecuencias, hombres y mujeres. Aquí dice en el verso ¿dónde está? Verso 14: no castigaré a sus hijas cuando forniquen, ni a sus nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerán. Básicamente lo que está diciendo es: hombres y mujeres, los dos por igual van a perecer. La frase de que no los voy a castigar es retórica. Dice: no, yo no les voy a hacer nada. Todos van a perecer porque ninguno de ellos ha tomado en cuenta el conocimiento a Dios. Dice: el pueblo sin entendimiento va a caer. Está pesado, ¿verdad? Está fuerte. Dios está diciéndole primero a toda la nación y luego a los líderes: tú tienes la culpa, y por tu culpa todo el pueblo ha ido tras de ti, y sabes que todos van a pagar consecuencias. Ahora, le está hablando a Israel. Pero no te olvides que el reino de Israel se había dividido en dos: el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Y Judá quizá estaba como espectador de todo lo que estaba sucediendo en Israel. Y entonces en el verso 15 Dios voltea a Judá y le dice: aguas, le da una advertencia: ten cuidado, Judá. Dice el verso 15: si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entres en Gilgal, ni subas a Betabén, ni jures vive Jehová. Y el Señor voltea con Judá y le dice: hey, si Israel está pecando, tú ten cuidado, Judá. Ahora, Judá tuvo algunos reyes buenos, tuvo sus momentos buenos, pero Judá al final de cuentas cae también y es llevado cautivo a Babilonia. Pero el Señor le advierte antes de que suceda: mira lo que está pasando con Israel, ten cuidado, Judá, no sigas sus pasos. Lo que le dice es: no vayas a Gilgal. Gilgal era un centro de culto a Baal. No vayas a Gilgal, no entres en Betabén. Ahora, Betabén es una forma sarcástica de llamarle a Betel. ¿Te acuerdas de Betel? Es el lugar donde cuando iba huyendo Israel, antes de que se llamara Israel, cuando se llamaba Jacob, llega, se acuesta en unas piedras, sueña, ve una escalera y ángeles subiendo y bajando entre la tierra y el cielo, y dice: hoy, esta es la casa de Dios, y no me he dado cuenta, no sabía. Y pone el nombre de ese lugar, Betel, casa de Dios. Pues ahora, o sea, dice: no vayas no dice a la casa de Dios, dice no vayas a la casa de iniquidad. Eso significa Betabén. Había sido cambiado ese lugar de ser casa de Dios a ser casa de iniquidad. Y le dice, no vayas allí, no vayas a la casa de iniquidad. Otra vez, recuerda que habían metido esos becerros Jeroboam para profanar lo que era santo. Ahora, el Señor está advirtiéndole a Judá y nos muestra cómo era el carácter, cómo era Israel en su necedad. El verso 16 dice, porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Ahora, cuando dice novilla indómita, está diciendo como una becerra necia, así se apartó Israel. Ahora, la idea del Señor normalmente es que, como un qué, como un pastor, no como un vaquero, ¿verdad? El Señor no se pinta como un vaquero arreando vacas, se pinta como un pastor dirigiendo ovejas. Y dice, oye Israel, te apartaste como una becerra necia. ¿Cómo puedo apacentarte como a corderos si se salieron del redil? Israel, la idea de lo que está diciendo el Señor es que abandonaron el redil donde el pastor guarda las ovejas, se fueron al monte y dice, ¿cómo te voy a pastorear si andas regada por todos lados? Lo que estaba mostrando era la necedad de Israel para seguir al Señor. Era como una vaca, como una becerra necia. Y luego dice el verso 17, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Y qué peligroso. El Señor está diciendo, ¿sabes qué? Efraín era equivalente de Israel. Efraín era la tribu mayoritaria, vamos a decir, representativa de Israel. Y lo que está diciendo, ¿sabes qué? Israel tiene un compromiso fuerte con los ídolos. ¿Sabes qué? Déjalo. Y es lo mismo que pasa en Romanos 1, cuando el Señor dice que los abandonó, los dejó a su necedad, los deja a su pecado. El Señor ha estado tras ellos, ha estado insistiendo, y ¿sabes qué? Dice, ellos tienen un compromiso fuerte con los ídolos, allá está su corazón, entonces déjalos. El Señor nos habla, el Señor nos llama, el Señor nos busca, pero cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, aguas, porque el Señor puede cumplir el deseo de nuestro corazón y dejarnos hacer lo que queremos. Le pasó, ¿se acuerdan?, a Balán también. Aquí el Señor está advirtiendo de un Israel que parece incorregible, necio como una becerra, con un compromiso fuerte a los ídolos. Y no solamente eso, dice el verso 18, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Básicamente está haciendo énfasis de su habitual indulgencia a la inmoralidad. Ya han permitido que pase cualquier cosa. Esa es la forma en que viven. Seguimos adelante y dice el verso 19, el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Básicamente habla de un torbellino. Cuando habla de que el viento en sus alas, dice un torbellino se los va a llevar, los va a arrastrar y van a quedar avergonzados por sus sacrificios. Se van a dar cuenta de que sus sacrificios no tenían ningún poder. Ok, vamos a terminar con el capítulo 5, y el capítulo 5 básicamente está reforzando la culpabilidad del liderazgo. Dice el verso 1, sacerdotes oigan esto y estén atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchen, porque para ustedes es el juicio, pues han sido lazo en Mizpa y rey tendido sobre Tabor. Y está diciendo básicamente que los culpables de toda la desgracia nacional son los sacerdotes, son el liderazgo que menciona como casa de Israel y la familia real, la casa del rey. Ellos, los que tenían el control sobre la nación, eran los culpables porque dice que habían sido un lazo para toda la nación, los habían hecho tropezar, habían sido de tropiezo para todo el pueblo. Dice el verso 2: y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Y la idea en el verso 2 es que el liderazgo en la nación habían cavado un agujero, y ahora todo el al pueblo, toda la nación, la habían llevado a ese hoyo donde no podían salir, y los culpables otra vez eran los líderes. Dice el verso 3: yo conozco a Efraín e Israel, no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Y el Señor les dice: ¿sabes qué? Yo te conozco bien, Efraín, yo sé lo que hay en tu corazón. A diferencia, y es un contraste, el pueblo no conocía a Dios, pero Dios dice: yo te conozco bien. ¿Y sabes qué? Dios te conoce bien, Dios me conoce bien, Dios sabe lo que hay en tu corazón, Dios sabe cuáles son tus luchas, cuáles son tus pensamientos. Y le dice: sé que te has prostituido, sé que se ha contaminado Israel. Y mira el verso 4: no piensan en convertirse, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio. Y esto es una advertencia muy fuerte. La Biblia nos dice que Dios conoce todas las cosas, Dios conoce profundamente el corazón de las personas, pero dice que Israel no conoce a Dios. Israel no pertenece al Señor, no tiene una relación genuina con Él y no piensa en convertirse. Y la Biblia nos enseña que el arrepentimiento siempre es una posibilidad. Dios nos muestra que cada vez que alguien se arrepiente, Él perdona. Pero también nos muestra que hay personas que llegan a un punto donde ya no se arrepienten. ¿Se han fijado en eso? Tenemos a un Judas que traicionó al Señor y que fue y mejor se quitó la vida en lugar de arrepentirse. Tenemos un faraón que, a pesar del sufrimiento que hubo, llegó a un punto donde dice que su corazón se endureció y se enojó contra el Señor y dice: hey, sé que no piensas arrepentirte. Cuidado con que lleguemos a ese punto donde no nos podemos arrepentir, donde se convierte en una imposibilidad volverse al Señor. Israel ha estado por años practicando el paganismo, han pasado años practicando la inmoralidad, y ahora no es fácil, no le resulta fácil volverse al Señor. Y Dios le está diciendo: yo te conozco bien, tú no me conoces a mí, pero yo te conozco bien y sé lo que hay en tu corazón. Y sé, le dice, que no te puedes arrepentir. Por esto, dice el verso 5, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Verso 5 nos habla de la soberbia. Y en Proverbios 16:18, si lo apuntas, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y la nación de Israel, en lugar de arrepentirse, en lugar de humillarse, en lugar de clamar al Señor, están orgullosos. Ellos dicen: qué bien nos ha ido, todo nos va bien, los Baales nos han ayudado en las cosechas, tenemos riquezas, no pasamos hambre, estamos bien. Cuidado con pensar que la prosperidad financiera o la estabilidad o la bonanza estén directamente relacionados con nuestra relación con Dios. Los hombres más ricos del mundo, la mayoría de ellos no son cristianos. Y muchas veces pensamos que esas son las señales, los signos inequívocos de la bendición de Dios. Me está yendo bien en el trabajo, Dios está contento conmigo. Y dice: hey, abusado, porque estás orgulloso, porque en tu corazón hay orgullo, porque en lugar de quebrantarte y en lugar de clamar al Señor, la soberbia es visible. Sin embargo, vas a tropezar en tu pecado, y Judá también va a tropezar junto contigo. Mira lo que dice el verso 6: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Y mira esta parte, subráyalo: se apartó de ellos. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que Israel seguía llevando ovejas y vacas y tenían mucha prosperidad y llevaban sacrificios para buscar al Señor. Pero ¿qué pasaba? El Señor ya no está allí. Es vacío, es religión. Y ellos seguían como a los Baales. Llevemos un sacrificio para calmar al Dios, ¿no? Llévale vacas, llévale ovejas. ¿Se acuerdan en la película de Madagascar? En la, creo que fue la 2, cuando llevan una ofrenda al volcán. ¿Sabes qué? Para que llueva hay que llevar una ofrenda. Eso es lo que estaba en la mente de estas personas y muchas veces está en nuestro corazón también. Dios, la verdad me he portado muy mal, pero voy a hacer algo bueno para que Dios se contente. ¿Sí? Voy a ir a la iglesia para sentirme tranquilo. Voy a servir aquí para que ya Dios me bendiga. Y dice, llevas tus ovejas, llevas tus vacas para buscar al Señor. Dice, y no le van a hallar porque se apartó de ellos. La religión vacía, hueca, no te va a dar resultado con Dios. Te puedes sentir bien tú, puedes justificarte tú. Podemos venir a este lugar y cantar y sentirnos bien, pero eso no significa que Dios está en una relación contigo. Dice, vas a buscarlo con tus borregos, con tus vacas, pero no le vas a encontrar porque ya no está ahí. Y esa es la realidad del pueblo de Israel. Estaban solos porque se habían apartado del Señor. Ahora, no es que el Señor se hubiera ido. Ellos son los que se habían apartado. Y ellos de manera religiosa seguían buscando a Dios con rituales vacíos, queriendo aplacar al Señor con sacrificios, cuando el Señor dice que los sacrificios que Él busca son otros. ¿Qué es lo que busca el Señor? Salmo 51, verso 17. El Señor busca el corazón que se humilla, un corazón arrepentido, un corazón humillado. Ese es el sacrificio que el Señor quiere. No son las vacas, no son los corderos. El Señor lo que quiere es el corazón. Dice allí el verso 7: contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Ahora, ¿a qué se refiere que han engendrado hijos extraños? A que esa generación que había nacido ahí no eran hijos de Jehová, eran hijos de Baal. Habían crecido según sus padres gracias a la bendición de Baal, que había bendecido el fruto del vientre de su esposa o de sus mujeres. Toda esa generación no veía a Dios como su padre, lo veían como el Dios del pacto, pero no como su Dios que proveía. El que proveía, el que traía bendición, según ellos, era Baal. Y dice el Señor, estos no son mis hijos, estos son hijos ilegítimos, estos son hijos de Baal, no tienen nada que ver conmigo. Y dice el Señor, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Y eso tiene que ver con las fiestas. Cuando dice en un mes, el original habla de lunas nuevas. Y lo que tiene en mente el profeta es las fiestas que hacían paganas. Y dice, ¿sabes qué? Esas fiestas que tú haces te van a consumir a ti y van a acabar con todo lo que tienes, con toda tu heredad. Por eso en el verso 8 viene la sentencia. El verso 8 dice, toquen bocina en Gabá, trompeta en Ramá, suenen alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín, Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Primero lo que vemos en el verso 8 es, suenen las trompetas, y la trompeta tenía normalmente el significado militar, era alerta. Y dice, ¿sabes qué? Suena la trompeta porque viene el juicio. Y dice el verso 9, Israel va a ser asolado. Eso es seguro, Israel va a ser destruido, va a ser arruinado. Dice allí el verso 9, en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Lo que está diciendo el Señor, esto es segurito, ahí se va a ver que estoy diciendo la verdad. Y luego dice el verso 10, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Así como el Señor había anunciado, había advertido a Judá de que si no se cuidaba iba a pasar lo mismo que Israel, le está diciendo ahora, ¿sabes qué? Si tú traspasas los linderos, si tú no obedeces los mandamientos, va a venir mi ira, ¿cómo qué? como aguas. Imagínate una cascada, una inundación. No sé si han visto lo que pasó en Japón. En Japón con el tifón, Japón en varias de sus ciudades tiene muros alrededor de las áreas costeras para detener las olas. El agua se llevó los muros, se llevó las casas, la gente estaba en los techos, estaban siendo rescatadas porque el agua entró a la ciudad y se llevó todo. Y si tú recuerdas las imágenes del tsunami también en Asia hace algunos años, tú ves las imágenes que el agua llega y no se detiene con nada, el agua se lleva todo. Esa es la idea que le dice el Señor a Judá. Mi ira, imagínate, mi ira va a entrar como inundación a Judá y se va a llevar todo también. Dice en el verso 10. El verso 11 dice: Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Básicamente, la traducción en una versión internacional es porque se ha empeñado en seguir a los ídolos, se ha comprometido a seguirlos a ellos y ha olvidado a Dios. Y mira el verso 12: Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Ahora, la polilla, ¿alguien de ustedes alguna vez ha tenido polilla en su ropa? La polilla normalmente no te das cuenta que está ahí porque la tienes en el closet, tu ropa guardada y todo, hasta que te la quieres poner y se rompe toda, ¿no? O como la termita, no te das cuenta. En mi casa teníamos unas vistas de madera por en lugar de zoclo, y un día el perro se puso a rascar como loco la vista y la despedazó, y nos dimos cuenta que estaba lleno de termita todo. Ya nada más le picabas y pum, se abrían los agujeros. El Señor dice: así voy a hacer a Efraín. No vas a verlo, pero por dentro te estoy consumiendo, por dentro te estoy comiendo, se está desgastando. Y le dice: y a Judá voy a hacer como carcoma, como pudrición. No sé si alguna vez hayas agarrado un aguacate o un durazno y dices: qué rico, lo partes y está todo negro por dentro y no te lo puedes comer. Y es el Señor hablando de estos dos efectos. No te vas a dar cuenta porque te he estado hablando suavecito, porque he sido gentil contigo, porque te he estado hablando y advirtiendo y diciendo, y cuando menos pienses vas a estar destruido por dentro. Y le dice el Señor: como polilla Efraín, como carcoma la casa de Judá. Y entonces dice el verso 13: verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria, enviará al rey Jareb, mas él no los podrá sanar ni los curará la llaga. Va a llegar el momento donde de repente se den cuenta que están enfermos, que están necesitados, pero en lugar de buscar al Señor, ¿qué van a hacer? Van a buscar al hombre y van a decir: vamos con el rey Jareb, él nos puede ayudar. Y dice, y el rey no los va a poder ayudar, no los va a poder sanar. Y hay un contraste allí, no sé si lo alcances a ver. Dice en el verso 14: porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Y ese contraste del yo del 14 con él en el 13: el hombre no tiene poder para sanar, el hombre no puede cambiar el corazón del hombre, el hombre no puede ayudar al hombre. Yo no puedo cambiar el corazón de nadie, yo no puedo perdonar los pecados de nadie. Somos hombres, todos los hombres estamos necesitados, necesitamos a alguien que nos rescate. Todos los hombres necesitamos un salvador. Y el Señor dice: tú vas a ir a buscar la ayuda del hombre, pero el hombre no te puede rescatar. Pero yo, dice el Señor, yo voy a ir como un león y te voy a arrancar y te voy a destruir. Y no va, dice, te voy a arrebatar y me voy a ir y no va a haber nadie que te pueda liberar. No sé si has visto los ataques de los leones cuando cazan a un animal, una cebra. Los leones llegan, agarran un pedazo, lo despedazan el animal. Y esa es la imagen que el Señor está dando de la polilla que está escondidita, de la pudrición que no se ve, pasa a una imagen violenta donde va a ser evidente la violencia con que Dios va a actuar. ¿Y cuándo fue eso? Cuando Asiria llegue y arrase con Israel. Y dice: hey, yo voy a ir, voy a arrancar y nadie te va a poder liberar. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo yo, dice. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Y el amor? ¿Y el amor? Y el título de este es Amor Justo, porque si pensamos en la justicia de Dios, Dios es que la justicia es que pague a cada quien lo que le corresponde. Y como seres humanos, todos estamos perdidos. Pero Dios no nos deja ahí. Todavía nos deja el versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y sabes, la imagen del león sigue. Dice el Señor, voy a ir, te voy a despedazar, voy a arrancar el pedazo y me voy a ir a mi cueva. Esa es la idea. En el versículo 15, andaré y volveré a mi guarida, volveré a mi lugar. Pero mira, ¿por qué lo hace el Señor? Voy a estar allí hasta que reconozcan su pecado. Dios lo que quiere es que el pueblo se arrepienta. No quiere destruir a Israel, no quiere destruir a Judá. Y sabes que no quiere destruirte a ti o a mí. Dios no quiere destruir a las personas. Lo que está esperando es que se arrepientan. Y le dice, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Sabes qué? En su angustia me van a buscar. En su angustia me van a buscar. Y tristemente, amados, muchas veces, solamente cuando las cosas van mal, es que buscamos a Dios. Y el Señor conoce el corazón del hombre, el Señor conoce todas las cosas, y lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Hasta que te arrepientas, reconoce tu pecado, búscame, porque para eso estás padeciendo. Si vas a Jeremías 29, a través de Jeremías Dios da este mensaje también. Jeremías 29, y hay un pasaje que citamos frecuentemente, versículo 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Cuántas veces has citado esa palabra? Porque yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, pensamientos de paz y no de mal. Pero vamos leyendo el contexto. Mira el versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo iré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón, y seré hallado por ustedes, dice Jehová. Y haré volver su cautividad y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y los haré volver al lugar de donde les hice llevar. Con todos sus sacrificios, con todas sus vacas, con todas sus ovejas, no le hallaron. Pero cuando te arrepientes y lo buscas con tu corazón, ¿qué pasa? Lo encuentras. Me buscarán y me hallarán porque me buscarán con todo su corazón. Dios no quiere destruirte. Dios no quiere destruir a nadie. Dios quiere que nos arrepintamos. Israel, en lugar de arrepentirse, estaba orgullosa. Se sentía orgullosa de su prosperidad. Y dice, cuando me buscas así no me vas a encontrar. Aunque traigas muchos sacrificios, aunque haya muchas ofrendas, aunque haya muchas reuniones y cantemos mucho, necesitas arrepentirte de tu pecado. Y nosotros, hermanos, vivimos en la gracia, predicamos la gracia, creemos en la gracia de Dios, pero creemos también que la gracia nos libra, nos limpia, nos transforma de nuestro pecado. Y si estamos viviendo en pecado continuamente, sabemos que todos podemos fallar. Y la Biblia nos dice que tenemos a un abogado que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando nos acercamos y los confesamos. Pero no pensemos que la gracia podemos vivir como nos dé la gana y que la bendición de Dios va a estar con nosotros. No pensemos que podemos desobedecer a Dios voluntariamente, cometer adulterio espiritual porque tenemos otros dioses más importantes, y que la bendición de Dios va a estar con nosotros. Dios dice: arrepiéntete, arrepiéntete, búscame con todo el corazón y así me vas a encontrar. Ese es el amor justo, es un amor que no tolera el pecado, es un amor que nos lleva al arrepentimiento, a vivir una vida en santidad. Ese es el propósito, dice el Señor, este es el propósito, que reconozcan su pecado, que busquen mi rostro y que me busquen genuinamente. Sin arrepentimiento no podemos disfrutar la gracia de Dios. Con sacrificios no le podemos encontrar, pero con un corazón arrepentido el Señor va a estar allí. ¿Y sabes qué? Todo inicia conociendo a Dios, asegurándonos de que le conocemos, de que estamos en una relación genuina, en una relación verdadera, real, íntima, personal con Él. Que no estamos viviendo una religión, que no estamos aquí por costumbre, por tradición, por obligación, sino que estamos aquí porque conocemos a Dios, porque amamos a Dios, porque tenemos esa relación continua, cotidiana, porque sabemos que nos conoce, que sabe lo que pensamos, que sabe lo que hacemos en lo oculto, y porque creemos que el Señor nos ama y quiere transformarnos y quiere bendecirnos, no destruirnos. Si tú no te has arrepentido, si tú no conoces al Señor, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es el buen día para decirle: Señor, perdóname, perdóname. Y hoy es el mejor día para buscarle con todo el corazón. ¿Estás de acuerdo? Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver que tu amor, si bien se manifiesta en una gracia sin igual para llamarnos, para amarnos, para aceptarnos a todos, también vemos que se manifiesta en un amor leal que no nos deja, que no nos abandona, en un amor que es redentor, que paga el precio para liberarnos, para sacarnos de nuestra ruina, para librarnos del pecado, para redimirnos, pero también en un amor que es justo para castigar la maldad. Señor, tú no quieres destruirnos. Tú nos has librado por medio de Jesús del juicio, Señor, pero eso no implica que no haya castigo por el pecado. Tú le estás hablando a tu pueblo Israel, al pueblo escogido, al pueblo que amas, al pueblo que tomaste de la tierra para ser una nación singular, una nación especial, aquel que adoptaste como hijo, que tomaste como esposa, y sin embargo tu palabra nos dice que tú castigaste su maldad. Señor, que no pensemos nosotros que somos mejores que ellos, que por el contrario, esta enseñanza, esta experiencia del pueblo de Israel nos sirva, Señor, a nosotros para no caer en el mismo error, para no pensar que podamos burlarte, que podamos ser infieles y librar el juicio. Señor, perdona nuestro pecado. Sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Pero llévanos a conocerte de una manera más profunda. Llévanos a conocerte, Señor, de una manera más real. Que no te veamos como el Dios de los domingos o de los miércoles, o el Dios del servicio en la alabanza o en la enseñanza de los niños. Señor, que podamos tenerte como el Dios que está presente, aquel que ve todas las cosas, aquel que está con nosotros todo el día, todo el tiempo, en todo lugar. Señor, que conoce nuestro corazón como nadie. Como dice tu palabra, aquel ante cuyos ojos todas las cosas están abiertas y desnudas. Señor, no hay nada que podamos ocultarte. Perdónanos, Señor, si hemos pecado. Perdónanos si hemos estado adorando a otros dioses. Señor, si hemos buscado consultar a los palos, a los ídolos, a los falsos dioses, en lugar de buscarte a ti, que eres el único Dios verdadero. Señor, perdónanos. Llévanos a ser santos, así como tú eres santo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, en esta mañana. Amén.